Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Les habla el doctor Oscar Elías Vicé desde Cuba en el programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor patrio y dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. El conversatorio que tenemos hoy será sobre dos declaraciones mías sobre importantes acontecimientos que favorecen la libertad de Cuba. El primero es la Ley Libertad de Henry Burton, los títulos 3 y 4 aceleran la libertad del pueblo cubano. La verdad emerge y crece con la puesta en vigencia por parte del presidente estadounidense Donald Trump de los títulos 3 y 4 de la Ley para la Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, o Ley Henry Burton. Este acto de heroísmo, inteligencia y dignidad demuestra una acción de vivencia concreta de Trump por la libertad del pueblo cubano. Del mismo modo, la vigencia de los títulos 3 y 4 es un acto de justicia con las víctimas de las confiscaciones arbitrarias y tráfico de propiedades en Cuba, pero es un mensaje de protección a la propiedad privada legítima en el mundo, pues es base de la libertad del hombre. En Cuba existe una tiranía de 60 años que usurpa la dirección del país y forjó una sociedad enferma, la sociedad del miedo, régimen ilegítimo, ilegal e inmoral por violar y sustituir a la fuerza y no de derecho la democrática constitución de 1940. Para la institucionalización de su dictadura y las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo cubano. Con la ley de Henry Burton y la aplicación de todo su marco jurídico, se va desde la condena teórica a las sanciones justas en la práctica a la feroz dictadura cubana. A la vez, se implanta un método correcto para lograr la libertad de un pueblo, las competencias por las libertades y la no colaboración con un régimen decadente impuesto en Cuba. Los gobiernos de la Unión Europea, en especial el español, junto a otros en el mundo como el de Canadá, han apoyado la falsa doctrina de democracia con la frase de que Cuba es una democracia de un solo partido. Esos países se oponen a la obra honrosa de Trump y de los cubanos por una Cuba libre y democrática. En verdad, los cubanos seremos libres, y en esa ocasión a esos países y empresas colaboradores que apoyaron la dictadura castrocomunista y se enriquecieron con la explotación del pueblo cubano serán condenados y sancionados bajo la teoría de la deuda odiosa de Alexander Tsak. Y estoy seguro que en esos justos e imparciales juicios de una nación libre se impondrán multas o cárceles a los cómplices del sostenimiento económico y financiero de la dictadura más déspota y prolongada de las Américas. Gracias, presidente Donald Trump, por su fuerte compromiso a modo altruista con la libertad del pueblo cubano. Cuba castrista es un estado delictivo, por lo cual el embargo total no debe prolongarse más. Debe llevarse ya a la práctica para acelerar los cambios a la libertad en la isla de Cuba. Dios bíblico le bendiga al presidente Trump, también a América y a Cuba. La segunda declaración es sobre Venezuela y dice así: Venezuela de pie hasta la libertad, en las calles, hasta la caída de la dictadura de Maduro y la restauración de la democracia, está el pueblo venezolano junto a su presidente encargado, Juan Guaidó. Los venezolanos expresan su descontento en público y aceleran la descomposición de un régimen corrupto en la búsqueda de un cambio que finalice su sociedad de miedo. El presidente Guaidó dio inicio a la Operación Libertad, la cual debe forjar la instalación de un gobierno de transición y elecciones libres. Esta Operación Libertad es el camino de esperanza del pueblo venezolano. El usurpador Nicolás Maduro, en su empeño de mantener su rígido sistema, está aislado a la Cuba castrista, que mantiene tropa de injerencia y coloniaje en tierra de Venezuela. Maduro y Cuba cometen actos de terrorismo de Estado contra el pueblo que pacíficamente reclama sus derechos de libertad en las calles. La evidencia más clara de esa brutalidad sanguinaria fue cuando una tanqueta militar atacó y aplastó a varios activistas prodemocráticos. La Cuba Castro comunista es la causa principal de la desestabilización de Venezuela y la región latinoamericana, llegando a instaurar la troika de las tiranías en varios países, en especial Venezuela y Nicaragua. El usurpador Maduro es un títere maléfico manejado desde La Habana. El presidente Donald Trump, consciente de la injerencia cubana en Venezuela, envió una fuerte señal disuasiva para mejorar la situación humanitaria de Venezuela. Trump manifestó que si las tropas y milicias cubanas no cancelan de inmediato las operaciones militares y de otro tipo con el propósito de causar la muerte y destrucción de Venezuela, se impondrán en la isla cubana un embargo total y completo, junto con sanciones en más alto nivel. Las palabras de Trump son las pruebas invariables de su deseo presidencial de lograr la libertad y la democracia de los pueblos de Cuba y Venezuela. Es la experiencia objetiva histórica, es el valor heroico de un verdadero presidente que actúa por erradicar regímenes tiránicos que se oponen y establecen un miedo en la nación. Es un ultimato de libertad que había sido olvidado de la historia contemporánea. Gracias, presidente Donald Trump, por la valentía de sus palabras en la transformación de hechos opresivos en realidad esperanzadora de libertad. Venezuela será libre, pues el espíritu rebelde de su pueblo permanece vivo. Es la hora de la resistencia en las calles hasta la desintegración de la dictadura castromaurista y enarbolar con decisión y firmeza las banderas de la libertad que aseguran una Venezuela libre. Comenzamos la sesión de resistencia. Y esta sesión estamos en el libro de la dictadura de la democracia de Yin Chan, especialmente en el capítulo 3, que se llama ¿De dónde se deriva el poder? Hoy lo finalizaremos y trataremos el capítulo que dice Centro de Poder Democrático. Pues una de las características de la sociedad democrática es que existe una multitud de grupos e instituciones no gubernamentales. Ellas incluso, por ejemplo, la familia, las organizaciones religiosas, las asociaciones culturales, clubes deportivos, instituciones económicas, sindicatos, instituciones estudiantiles, partidos políticos, pueblitos, asociaciones de colonos, clubes de jardinería, organizaciones de derechos humanos, grupos musicales, sociedades literarias y otros. Estos cuerpos son importantes porque establecen sus propios objetivos y también porque ayudan a satisfacer las necesidades de la sociedad. Además, estos cuerpos tienen un gran significado político. Suministran las bases grupales e institucionales para que la gente pueda ejercer su influencia en la sociedad y resisten las de otros grupos o del gobierno cuando estos claramente se inmiscuyen injustamente en sus intereses, actividades y propósitos. Los individuos aislados que no son miembros de estos grupos, por lo general, se hayan incapacitado para producir un impacto significativo en la sociedad, mucho menos en el gobierno y ciertamente no en una dictadura. Por lo tanto, si la autonomía y la libertad de tales cuerpos pueden ser suprimidas por los dictadores, la población quedará relativamente indefensa. Además, si estas instituciones pueden ser controladas directamente por el poder central o sustituidas por otros bajo control de aquel, podrá ser utilizada para controlar tanto a los movimientos y miembros individuales de estas como a las áreas correspondientes de la sociedad. No obstante, si la autonomía y la libertad de esas instituciones civiles independientes fuera del control del gobierno se pueden mantener o recuperar, estas serán una suma importante para la aplicación del desafío político. El rasgo común en los ejemplos citados de las dictaduras han sido desintegrados o debilitados ha sido la valiente aplicación masiva del desafío político por la población y sus instituciones. Como hemos afirmado, estos centros de poder sirven de bases institucionales desde las cuales la población puede ejercer presión o resistir los controles dictatoriales. En el futuro, serán una base estructural indispensable para una sociedad libre. El crecimiento continuado y la independencia de las mismas, por consiguiente, es a menudo el requisito previo para el triunfo de la lucha por la liberación. Si las dictaduras han tenido éxito en destruir o controlar los cuerpos independientes de la sociedad, será importante para los que ofrezcan resistencia crear nuevos grupos sociales e instituciones independientes o tratar de recuperar el control de los cuerpos sociales supervivientes o de la parcialmente controlada. Durante la Revolución Húngara de 1956-57 apareció una multitud de colegios de democracia directa que llegaron a juntarse incluso para establecer durante varias semanas todo un sistema federal de instituciones y gobierno. En Polonia, durante la postrimería de 1980, los trabajadores mantuvieron sindicatos ilegales como el de Solidaridad y en algunos casos tomaron el control de los sindicatos oficiales dominados por los comunistas. Algunos de esos procesos institucionales pueden tener consecuencias políticas muy importantes. Por supuesto, nada de esto significa que sea fácil de evitar o destruir una dictadura, ni que cualquier intento de hacerlo tendrá éxito. Desde luego, no quiere decir que la lucha estará libre de víctimas, porque los que todavía estén sirviendo a la dictadura van a contraatacar en un esfuerzo de obligar a la población a regresar a la cooperación y a la obediencia. Sin embargo, esta nueva percepción del poder significa que la desintegración deliberada de una dictadura sí es posible. Las dictaduras, en particular, tienen características específicas que la hacen vulnerable. El desafío político diestramente implementado. Hasta aquí es el capítulo 3 y haremos un resumen de él, específicamente de su autor Jim Chad, que muchas personas me han preguntado sobre su vida y quién era. Pudimos verificar que en las tiranías sus cabecillas tratan de imponer su voluntad a través de engaños y tretas. Nosotros los cubanos que pasamos por estas injusticias del poder debemos preguntarnos si en la realidad vivimos en libertad. ¿Qué es la libertad? Se cumple en nuestro país las libertades fundamentales, que son los derechos humanos. Tenemos garantizados los derechos humanos básicos, que es la democracia, significado del Estado de Derecho. Me siento seguro y sin miedo al expresar mis ideas en público. Estas preguntas nos brindan una referencia de la realidad en que vivimos, e incluso pueden sacarnos del detalle de obediencia y sumisión en que nos encontramos bajo la ejida arbitraria del régimen castrocomunista. Además, una vez conocido nuestro estado antidemocrático y de falta de libertad, no podemos contenernos y permanecer pasivos o escapar de nuestro entorno ante la difícil situación, sino encontrar el camino correcto y digno que nos lleva a la armonía en la sociedad en nuestro país. Cada ser humano es poseer una fuerza intrínseca que lo hace especial. Y son esos valores verdaderamente humanos los que nos hacen únicos de toda la especie viviente, que nos permiten concientizar categorías abstractas como la ética moral, las cuales nos reafirman como ente superior de toda la especie. La libertad, la moderación, el valor heroico y la justicia son valores que nos hacen más humanos. En la Cuba actual, esos valores de dignificación humana son cercenados sistemáticamente, arrebatándonos por la fuerza nuestra condición de sujeto y convirtiéndonos en objeto de su voluntad de posesión por el régimen castro-socialista. Despertemos en nosotros la semilla innata en el ser humano, la libertad. Concienticemos ese libre albedrío y nos llevará a finalizar con la sumisión, cooperación y subyugación del régimen. Esta liberación nos llevará a la felicidad, pues la libertad es un motor impulsor del desarrollo humano y nos convertiría en verdaderos ciudadanos de una nación, de un Estado libre. Cuba es una sociedad de miedo y esos sentimientos se enriquecen y fortalecen con la dictadura. Pues liberémonos de esos miedos que nos atan a la injusticia. La libertad de una nación comienza por la individualidad de sus ciudadanos. no tengamos miedo. Ya no estamos solos, existen líderes pro-democráticos con sus buenos planes estratégicos de libertad dentro de Cuba para acompañarlos en ese proceso difícil de la unificación del espíritu humano. El vasto conocimiento humano en la lucha por la democracia y la libertad están a nuestra disposición. Las teorías de la desobediencia civil están para compartirlas con ustedes, desde esos grandes de la humanidad. Los más contemporáneos son Henry David Thoreau, León Tolstoy, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Black Havel y Inchal. En nuestro programa de Auto Libre comentaremos sobre todas esas luminarias del amor a la libertad. Comenzamos por dicha, pues fue un científico filósofo estudioso de las obras de estos genios. Chad hizo muchos libros sobre este tema, expuso con genialidad y sencillez profesional esos conocimientos necesarios para ganar la libertad ciudadana en sus libros de la dictadura a la democracia. Por la importancia y dimensión humana del ensayo de la dictadura a la democracia, ha sido calificado como un libro subversivo y vilipendiado falsamente en su persona el autor por los regímenes tiránicos de Fidel y Raúl Castro en Cuba y de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela. Chávez es un teórico de la ciencia de la no violencia, comparado con los grandes teóricos militares. Se interesó por un mundo en paz, sin violencia y más justo. Que el hombre, en su propia dimensión, con la fuerza del amor, podría transformarse en sí mismo y luego a la sociedad, a través del desafío político no violento, y desarrollaría una vida estable en busca de la felicidad, bajo el amparo de la democracia y la libertad, y haría una realidad permanente en el objetivo de una sociedad más prestigiosa y culta en el mundo. Chan nació el 21 de enero de 1928 en el norte de Baltimore, en Ohio, Estados Unidos. Falleció a los 90 años, el 28 de enero del 2018 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Fue escritor, politólogo, profesor universitario y doctor en ciencias filosóficas por la Universidad de Oxford. También obtuvo otros premios académicos y la ciudad de Boston destacó un día a su nombre por su obra intelectual y humanitaria. Chávez escribió decenas de libros, entre ellos Política de la Acción No Violenta, de tres volúmenes en 1973, llevando a cabo la lucha no violenta en 1990. ¿Cómo trabaja la lucha no violenta? En el 2013. Gandhi, como un estratega político, en 1979 y fundó la organización sin fines de lucro, el Instituto Albert Einstein, en 1983. La Fundación Dalton de Derechos Humanos recomienda a los cubanos dos libros básicos para la ejecución de los métodos no violentos y dice Mir que el poder real cohabita en las personas y no en el gobierno. Esto está descrito en normas muy didácticas y sencillas para su comprensión por el ciudadano profano y son los libros de la dictadura de la democracia de 1994 y el antigolpe del 2003. El doctor Chávez es un vasto legado intelectual humanista, lo que le hace un digno paradigma de la humanidad. Así pasamos a la frase internacional que hoy les traigo es de William Shakespeare, un escritor británico muy famoso que vivió entre 1564 y 1616. Y dice así: algo huele podrido en Dinamarca. La magna situación de Dinamarca descrita por Harlem existe hoy en nuestra patria, la Cuba podrida por el régimen Castro comunista. Por eso el tema que analizaremos tiene por título: en Cuba, la educación independiente se lleva a la cárcel. En 1959, Fidel Castro instauró su régimen en Cuba, fuego de las balas y del dolor angustioso en muchas familias. Acallada la rebeldía del pueblo por fusilamientos en masa, confiscaciones de múltiples propiedades privadas, encarcelamientos de numerosos compatriotas por disentir, y la imposición de una educación doctrinaria única, obligatoria y pública. El terror de Estado se extendió como un velo sepulcral por todo el país y la nación sucumbió en su ayuda al socialismo. Castro copió fielmente el socialismo soviético. El Partido Comunista Soviético condena y pone en campo de concentración Gulag a 18.000 esposas de disidentes y 25.000 de sus hijos menores de 15 años a la protección del Estado, y 1.000.000 de niños menores de 3 años ingresaron en los orfanatos. Asimismo fue Castro en Cuba. En el socialismo, el Estado está por encima de las familias. Por eso se presentaron casos en la Unión Soviética de delación de los niños a sus padres, como Pavel Morozov, de 13 años, y la participación de niños en la guerra. Ejemplo, Volodya Dubin, que muere a los 12 años en una explosión de una mina. Eran los héroes soviéticos. El régimen castrista toma estos ejemplos para los niños y jóvenes adolescentes cubanos y estableció la Organización de Pioneros José Martí y la Unión de Jóvenes Comunistas, ambas controladas y dirigidas por el Partido Comunista de Cuba. Muchos progenitores cubanos, conocedores de esa historia, incluso de una muy cercana por estar relacionada con España, el Partido Comunista Español durante la República envió a más de 2.895 niños sin acompañantes a la Unión Soviética para su educación socialista. Esa experiencia traumática hicieron temeroso a los padres cubanos con la posibilidad real de perder la patria potestad sobre sus hijos y permitieron bajo inmenso dolor a sus pequeños vástagos viajar al exterior. 14.000 niños fueron enviados a Estados Unidos y se dio comienzo a la operación Pedro Pan no pide pan en 1960 a 1962. La operación Pedro Pan fue traumática, dolorosa y sufriente para los implicados en ella. No obstante, los padres tuvieron razón, pues los hijos fueron obligados a asistir al adoctrinamiento. Escolar, donde los infantes a los 5 años se inician en las consignas socialistas y todas las mañanas de lunes a viernes de toda la semana del curso les dan discurso político y le hacen recitar que serán comunistas. Los chicos a partir de los 12 años les obligan a participar en trabajos agrícolas lejos de sus casas por 45 días, una vez al año. Entre los 15 y 16 tienen que asistir al servicio militar obligatorio, donde algunos participaron en la guerra imperialista del régimen de Castro, sobre todo en Angola. Tengo la amarga experiencia de conocer más de una docena de jóvenes adolescentes de mi barrio que murieron en la guerra civil angoleña. Ese estratagema de adoctrinamiento ideológico estatal a los niños, con la amenaza de privar de los derechos procedentes de las relaciones paterno-filial o tutelar, patria potestad, aún sigue vigente en Cuba. El ejemplo más reciente es el del pastor Ramón Rigal y su esposa Aida Espósito, que prefirieron y pusieron en práctica la educación en casa de sus hijos, y por eso hoy cumplen pena de prisión y la amenaza de privación de la patria potestad. Condeno este acto vil de violencia e injusticia a esa familia y llama a la opinión pública a solidarizarse y exijo la liberación inmediata del matrimonio religioso Rigal-Espósito. Hacemos un resumen muy breve para terminar este programa de la autoridad. La ley Hemberton va en contra de la dictadura, protege la propiedad y no le van a quitar las casas, como dice el gobierno de Castro, al ciudadano común. Lo importante es que esta ley es para acelerar el proceso de cambios a la libertad en Cuba. Los cubanos podemos ser libres. La libertad comienza en ti. Libérate y tú y tu familia y Cuba serán libres. En Cuba se violan los derechos humanos, entre ellos la libertad de educación. En Cuba prohíben la educación en el hogar y solo permiten la educación pública para adoctrinar a los niños. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de Autón Libre, a su productor, a Fuente Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad, el Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro esposo José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Continúa en la cima de las 100 calientes de Billboard, Old Town Road, Carretera de la Vieja Ciudad, The Little Nas X y Billy Ray Cyrus.
Yeah, I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more.
I got the horses in the back.
El grupo surcoreano BTS debuta en el primer lugar de la cartelera de álbumes con Map of the Soul, Mapa del Alma. Y de esa producción les presento su sencillo acompañado por la vocalista Halsey, Boy with Love, Chico con Amor. Chlorine, Cloro, de la banda 21 Pilots, es el éxito número uno de la lista Rock Alternativa.
Sipping on straight chlorine, let the vibe set off for me. This beat is a chemical, beat is a chemical. When I leave, don't say my seat. I'll be back when it's all complete. The moment is medical.
El tema más descargado del género de música bailable es Here With Me, Aquí Conmigo, del DJ Marshmello y el trío escocés Churches. Franklin lidera la categoría de canciones gospel de Billboard con Love Theory, Teoría del Amor.
Brothers and sisters, I want to welcome you back to life. Back to the one that can make your next chapter your best chapter. Hallelujah.
How can it be?
Del colombiano Sebastián Yatra y el grupo mexicano Rake llega a ser el éxito más difundido por las emisoras latinas en Estados Unidos.
Pueden que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde.
Aventura se reúne en el primer sencillo del nuevo álbum de Romeo Santos. Y el resultado, titulado Inmortal, es el tema número uno de la cartelera tropical.
Sepan que este sentimiento es inmortal. En el libro Guinness no parar. Hombre que más ama a una hembra. Yo te amo hasta el infinito, sonido como un meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender.
Cerramos con la canción latina más descargada del momento, según Billboard, Medellín, de Madonna y Maluma.
Se enamoró,